5 minutos, han pasado ya en las 18, con una temperatura de 38 grados 6 décimas, en la ciudad capital de Santiago del Estero, y el pronóstico de lluvia que tenemos para las primeras horas de este día viernes. Bueno, hoy 22 de febrero es el día de la Antártida Argentina. Y queríamos justamente conectar la Antártida Argentina y Mamantula. Escuchen esta nota porque, bueno, nos va a sorprender, ¿no? De cómo podemos conectar justamente Antártida y Mamantula. Vamos a charlar ahora con María Cristina Fernández. Ella es del grupo de estudios sobre Mamantula, justamente. La tenemos ahí del otro lado. ¿Cómo estás, María Cristina? Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rita Corbalán te saluda.
Muy buenas tardes, Rita, y muy buenas tardes a la audiencia de Con Aire de Radio.
Bien, bueno, un gusto para nosotros charlar con vos, María Cristina, en este día, decíamos ahí, particular, porque bueno, es el Día de la Antártida Argentina, y la gente que está escuchando se preguntará, pero ¿cómo podemos relacionar Mamantula con Antártida? Contanos un poquito esta hermosa historia, María Cristina. Primero, me gustaría saber cómo conoces a Mamantula vos. ¿Cómo llega Mamantula a tu vida?
Sí, en realidad es algo que todavía estoy procesando. Yo soy salteña, sí. Eso es importante, porque también yo soy historiadora y difundo la vida de Güemes, y la relación que hubo durante la lucha por la independencia entre Güemes e Ibarra en Santiago del Estero fue muy linda. Entonces, ese es un punto de relación con los hermanos santiagueños. El siguiente es que con mi esposo formamos un matrimonio que él es gendarme, fue gendarme, ya está retirado, y yo actualmente, y ya desde hace más de 30 años, trabajo como docente con el personal de la fuerza, lo cual me ha permitido conocerlos a ellos desde el punto de vista espiritual, ¿no? Más allá del uniforme, ese corazón que late abajo del uniforme. Bueno, hemos estado viviendo en Rosario, en Bariloche, en Bahía Blanca, y un día, en el 2001, nos vinimos a vivir a Buenos Aires. En el año 2005 tuvimos que salir a buscar, así de un día para el otro, un lugar donde vivir porque nos pidieron la casa que habitábamos, y entonces empezamos a con esa la ansiedad de encontrar un lugar, y bueno, apareció un lugar ubicado a 50 metros de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales fundada por esta mujer santiagueña.
Mira.
Nosotros hasta ese momento no sabíamos quién era ella, no sabíamos nada de ella. Comenzamos a frecuentar la Santa Casa a través de las misas que se daban allí los días domingos, y bueno, con el tiempo fuimos entrando a la Santa Casa. Y tanto es así esta entrada que yo soy integrante del grupo de estudios que se reúne en esa casa una vez al mes.
Mira.
Entonces estudiamos la vida de ella desde los documentos, desde el archivo que existe allí. De manera tal que es un poco como que ella nos ha traído hasta acá, porque cuando nosotros llegamos acá no la conocíamos. Y hoy no solo que la conocemos, sino que somos devotos de ella, y es como que ella nos ha tocado el corazón y se nos ha metido adentro del alma. Y esto nos ha llevado a una misión autoimpuesta, algo muy lindo. Nosotros somos grandes caminadores del territorio, un poco por la profesión.
Claro, claro.
Y bueno, a mí se me ocurrió cuando estaba esta cuestión de que ¿por qué no se la canoniza? Bueno, un día nos llegó el mensaje de boca del cardenal Semeraro, que venía de Italia acá a la beatificación de los mártires del Senta. Nosotros nos reunimos con él y él nos dijo que a María Antonia le faltaba difusión. Eso a mí me generó una especie de shock, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo puede ser que una mujer que en vida fue reconocida en Europa, que hoy no sea conocida? Incluso yo casi como que le digo al cardenal Semeraro de que eso no era así, pero bueno, no se lo puede decir.
Claro.
Entonces dije, bueno, ¿qué aporte puedo hacer yo? Y allí surgió esto de pensar en la posibilidad de que María Antonia fuera a los pasos internacionales. los pasos internacionales que tiene la República Argentina con Chile, Bolivia, Paraguay, básicamente.
En todos estos
Entonces, empecé a hacer esto y la primera gruta que se inauguró fue a los pies del volcán Socompa, en mi tierra, en Salta. Sí. Y eso ha sido una experiencia hermosa, ¿no? Porque en ese lugar solamente habita un grupo de gendarmes. ¿Y qué hacen los gendarmes allí, además de custodiar nuestra soberanía? Están en la lucha contra el delito. Entonces ahí hay una relación importantísima entre María Antonia de San José, nuestra mamantula, con el personal de las fuerzas de seguridad, que ellos están abocados a luchar por el bien. Y María Antonia, ¿para qué luchaba? Para que seamos mejores, ¿no? A través de los ejercicios espirituales, lograr el discernimiento que nos llevara al bien. Entonces, ese es un punto muy importante para esta actividad que comenzamos a realizar. Bueno, después seguimos por distintos lugares del país. Hoy podemos decir que tenemos el inmenso orgullo y la gran satisfacción de tener en el paso internacional más alto de la República Argentina la presencia de María Antonia de San José. Esto sucede en Guardia Vieja, en la provincia de San Juan, donde María Antonia alcanzó los 4.700 metros de altura. Bueno, después la tenemos en el paso más austral, la teníamos en el paso austral San Sebastián. Y también siempre con ceremonias importantes, no desde el punto de vista de la ceremonia en sí, sino de la espiritualidad del personal de gendarmería, que ellos, cuando se puede, llaman a la gente de aduana, de migraciones, para que participen. Y nosotros nos empezamos a confirmar con mi esposo en esta misión, porque veíamos los frutos de la misión en el personal. Y en la gente que se acercaba a conocer la vida extraordinaria que llevó adelante y que hoy sigue siendo cada vez más extraordinaria, ¿no? Esta mujer. De manera tal que, en síntesis, podría contarle a la audiencia que ya hay más de 60 imágenes. Hemos perdido un poco la cuenta, pero más de 60 gran tamaño en distintos lugares del país. Algunos con grutas y otros con grutas a construirse.
Bien, María.
Una novedad que hoy, relacionando toda esta difusión que estamos realizando con el día que recordamos la permanencia argentina en la Antártida, se da porque el día 11 de febrero, mientras María Antonia era canonizada en Ciudad del Vaticano, en la Basílica de San Pedro, estaba viajando hacia la capilla del fin del mundo, o la más austral. En esta capilla está dedicada a Nuestra Señora de las Nieves Antárticas. Se encuentra a unos 1.200 kilómetros del Polo Sur, o sea, es el último reducto argentino que tenemos. En Antártida.
En la base Belgrano 2, ¿no?
Es la base Belgrano 2, Tiene la característica de ser una capilla que se ha erigido en una cueva excavada en la nieve antártica. No hay ninguna otra capilla de esas características.
Sí, estoy viendo las imágenes que nos mandan. La verdad que es una mezcla de emoción y cuántas cosas, ¿no? Porque la imagen de la nieve, así como vos la cuentas, cavada en una cueva de hielo.
Sí, y lo más extraordinario es que esa cueva permanece así, porque se alcanzan a divisar en algunas imágenes el tendido de la luz eléctrica hacia el interior, ¿no? Entonces, también he visto imágenes, porque no tengo la dicha de conocer ese lugar. He visto imágenes donde, por ejemplo, el crucifijo se congela, ¿no? Entonces, realmente, para nosotros es una inmensa emoción como familia que María Antonia haya llegado allí. Nosotros la dejamos en Ushuaia.
Ustedes donaron esa imagen para allí, ¿no es cierto, María Cristina? Ustedes, con matrimonio.
Le dejamos la imagen a un jefe de gendarmería, encomendándole que cuando pasara el rompehielos por Ushuaia, tratara de embarcarla para que llegara a la Antártida, porque mi esposo es antártico. Pero la idea por lo menos la que yo atesoraba en mi corazón, era que fuera a Esperanza, porque en la base Esperanza estuvo él. Pero María Antonia decidió ir más allá. Y esto es lo que a mí me conmueve, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que uno hace algo y que eso se tiene que dar. Yo cuando me dijeron que estaba en la base Belgrano, dije, esto es obra de ella. Y es grandioso, porque para poder embarcar la imagen hay que hacer gestiones. Entonces ella abrió todos los caminos.
Claro,
no es fácil, ¿no? Sí. Entonces, es una gran felicidad y sobre todo compartir hoy con los hermanos santiagueños esta alegría en este día. A mí me parece, me emociona, realmente me emociona poder contarlo, porque realmente yo siempre pienso, ¿no? ¿A dónde más la voy a llevar? Ya la he llevado a dos hitos en la Argentina, como son el paso internacional más alto y un poco el más austral en cuanto a la importancia, pero sí, también hay otros lugares. Por ejemplo, ella ya está en Bahía La Patalla, que es el último reducto argentino poblado también, ¿no? Entonces, decir, bueno, hoy ya podemos decir que ella cumplió con aquello que ella en vida decía que quería estar en todo el mundo, ¿no? Y esto es lo que emociona, decir, en todo el mundo, incluso la Antártida, ¿no?
Así es.
Y bueno, en todo esto también de compartir las cosas que tenemos la posibilidad de hacer, yo quiero contarles a este programa,
sí,
quiero contarles que el año pasado sucedió algo extraordinario en la historia de las peregrinaciones, porque en el marco de los 150 años en que Mama Antula obtiene la autorización para organizar los ejercicios espirituales, ella se fue a caminar de nuevo. Como ella era peregrina, caminadora, yo la llevé a la peregrinación del Milagro en Salta. La llevé hasta el Salar Centenario, un lugar inhóspito y magnífico, y desde allí ella bajó con los mineros, con la gente de la Puna, bajó en una urna, llegó hasta Salta, y en Salta fue entregada, después de caminar durante 7 días en brazos de los peregrinos, con todo lo que eso significa, fue entregada al arzobispo de Salta en presencia del nuncio apostólico que se encontraba allí. De manera que estas cosas extraordinarias, realmente yo miro hacia atrás y estos relatos me cuesta mucho hacerlos, porque pienso, como ella decía que ella era miserable y ruin por ser mujer, ¿no? Yo también como mujer en algunos momentos siento eso, ¿no? Que en medio de toda esta ruindad, tener esta bendición de poder llevarla a ella y que las cosas se presenten de esta manera, finalicen o den continuidad, porque todo esto es un impulso también para seguir adelante.
Claro, claro, claro. Mirá, como vos bien dices, ¿no? Estando en estos puntos tan... por ahí puedes decir, no, algo increíble. Sin embargo, está de esta manera la imagen, por ejemplo, de la primera santa argentina, es venerada en estas en este lugar allí en el fin del mundo, sí, que es justamente donde queríamos rescatar en esta nota. María Cristina, bueno, ahí creo que lo tienes a tu esposo al lado para que charlemos un minutito, ¿sí? ¿Si te parece?
Sí.
María Cristina.
Con todo gusto.
Bien.
Lo que te voy a pedir, es que hables un poquito más fuerte. Porque
bueno.
¿Qué pasa? Que yo te escucho muy
lejos.
Y a mi marido le va a costar un poco más.
Bueno, ahí vamos a... Ahí está. Ahí va, creo que vamos a estar un poco mejor. Vamos a acomodar aquí unas cuestiones y creo que nos vamos a escuchar perfecto. Bueno, María Cristina, un placer charlar con vos, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a vos, Rita.
Gracias.
Y un saludo inmenso a tu audiencia.
Bien, muchísimas gracias. Ahí vamos a tomar, ahora vamos a charlar con Pablo Pérez, lo tenemos ahí en línea. Pablo Pérez es gendarme, es el esposo de María Cristina, reconocido como el caballero expedicionario el Desierto Blanco. A ver si me va a corregir Pablo si lo estoy diciendo bien. Oficial de gendarmería retirado. ¿Cómo está? Buenas tardes, Pablo. Gracias por estos minutitos.
Hola, Rita. Buenas tardes. Sí, soy el comandante general retirado de Gendarmería Nacional, Pablo Pérez. Sí, todos los que hemos tenido la suerte y el privilegio de invernar, de pasar la campaña completa de un año en la Antártida. por ley tenemos el privilegio y el derecho de ser merecedores a la calificación de expedicionario al Desierto Blanco.
Bien.
Yo tuve la suerte de estar en Base Esperanza desde noviembre de 1976 hasta febrero de 1968.
Sí, sí, sí. Bueno, haciendo diferentes actividades como gendarme, ¿no es cierto, Pablo?
Sí, yo integraba la base, integraba la dotación del ejército de la base Esperanza. Yo como gendarme cumplía las funciones delegadas en ese momento por el Estado Nacional para cumplir tareas migratorias y delegadas del Registro Nacional de las Personas.
Ah, sí.
Este año se abrió una delegación allí en Esperanza. Y bueno, esa es la función específica y puntual, pero fuera de eso, era un integrante más de la base que cumplía con todas las actividades normales que desempeñábamos todos los integrantes de la dotación.
Bueno, y durante este periodo, fue usted el protagonista de este hecho de trascendencia mundial, ¿no? Con el registro del primer nacimiento del primer ser humano en Antártida Argentina, ¿es así?
Así es, el día 7 de enero de 1978 se produce ese acontecimiento y bueno, tuve el privilegio de registrar ese dato, ¿no es cierto?, en el libro de registro de nacimiento del Registro Nacional de las Personas.
Claro.
Así que fue realmente una cuestión muy muy importante, ¿no?
Claro, fue importante. ¿Por qué lo decimos? A ver, lo explicamos, porque ahí bien cuando arrancamos la nota... Usted me decía, generalmente en la Antártida hay personas que viven de manera transitoria, estamos hablando de un tiempo determinado, que por diferentes razones van, hace su trabajo un año y después ya retornan, pero se dio este hecho que es trascendental, el que alguien haya nacido justamente en territorio antártico.
Exactamente, es decir, no se había producido ningún hecho anterior en ninguna base de la Antártida, de ningún otro país. Y bueno, ese nacimiento se produjo en esa ocasión. Y como digo, me tocó a mí el privilegio de ser quien registrara el nacimiento.
Bien, bueno, este hecho, vamos a recordar, está en el Museo Marítimo ahí en Ushuaia.
Perdón, no te escuché bien.
Decía que este hecho quedó registrado, este nacimiento... como una constancia en el Museo Marítimo de Ushuaia.
Ah, sí, el año pasado en visita a Ushuaia, en contacto con el director del museo, se interesó por tener una copia del acta de nacimiento en el museo para conocimiento de la gente que visita el museo. Así que hice entrega de una copia al director del museo el día 10 de junio de 2023, en ocasión de celebrarse el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre la Antártida e Isla del Atlántico Sur.
Bien, bueno, Pablo, usted también, al igual que con su esposa, recorriendo por todos estos puntos, bueno, ¿qué significa que Santa Mamantula se encuentre allí, en este lugar, en esta capilla del fin del mundo? ¿Para usted qué significa?
Bueno, realmente es algo muy providencial para mí, porque como contaba mi esposa, todo se dio de esta manera que ella relató, ¿no es cierto?, el contacto, el conocimiento de la vida de Mamantula,
sí.
Y luego nuestro compromiso de llevarla al conocimiento de la gente en distintas provincias argentinas, y así...